produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un día más de bendición, como dice su palabra, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Les saludamos desde la hermosa República del Salvador. El pastor René Meléndez estará compartiendo con ustedes el tema Escuchando su voz a través de este bendecido programa Pasos de Conquista. Así que qué bueno es que puedas escuchar y sintonizar esta radio Hallando mi Camino, en donde trae muchas bendiciones a cada instante para todos aquellos que pueden oír, ya que la palabra de Dios dice que por el oír viene la fe y por el oír la palabra de Dios. Cuando hablamos acerca de escuchar su voz, según Martha Thatcher, la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros es que nada pertenece a la fe que no se encuentre en las Escrituras. Hay básicamente dos áreas en las que escuchamos a Dios. Una es en los tiempos privados, en quietud, que pasamos con Dios y su palabra. Como cristianos, como aquellos que desarrollan su fe, lo hacemos a través de patrones y hábitos que nos mantienen disponibles a Dios y a su palabra. También debemos de recordar que tenemos que orar al respecto para que nos podamos enfocar en esos tiempos y pensar de qué manera podemos mantener nuestros ojos puestos en Dios a medida que examinamos su palabra. Orar significa hablar con Dios, como tú hablarías con un amigo, con una persona que te interesa, con una persona que es especial en tu vida. Al conocer a Dios más íntimamente, escucharemos su voz. Y esta voz, a medida que caminamos con Él, será más clara, más específica, más frecuente. W. Tozer escribió: "Yo pienso que un nuevo mundo nacerá de la bruma religiosa al acercarnos a la Biblia con la noción que este no es solo un libro que fue en el pasado de bendición, sino que es un libro que nos habla hoy". En muchas naciones, la Biblia se ha vuelto como algo de peligro, algo que trae muchos males. Sin embargo, para los que hemos más de alguna vez escuchado un pasaje bíblico y lo hemos aplicado a nuestra vida, es más que un libro. Es ejemplos que nos pueden llevar a dar pasos de conquista cuando por medio de la palabra, por medio del consejo, pues, cada uno de nosotros es ejercitado. Tropezamos ante una serie de eventos inesperados muchas veces. Tal vez Dios nos dice: "Confía en mí". Nos sentimos heridos y desilusionados cuando los planes o las relaciones no se materializan de la manera que esperábamos. Cuando iniciamos un proyecto, cuando hacemos planes de una salida o de una visita, y de repente nos damos cuenta que todo se frustra de la noche a la mañana. Sin embargo, como lo dije anteriormente, es posible que Dios nos está hablando a través de las circunstancias. Puede ser que Dios nos diga que solo Él es nuestra seguridad. Hemos observado cómo la vida de las personas han cambiado cuando escogieron obedecer a Dios. Tal vez Él nos ayuda a observar cuando complacido está de nuestra obediencia. O tal vez tenemos un amigo que fielmente nos aconseja cuando ponemos y perdemos nuestra objetividad. O un conocido que nos critica. Quizás simplemente escuchamos a alguien que nos cuenta su peregrinaje espiritual y cómo Dios trató con él en ciertas situaciones. En cada una de estas circunstancias, mis amados amigos y hermanos, y en tantas otras quizás, nos encontramos en medio del campo, rodeados de voces, ruidos, actividades, allí donde en este momento quizás estés. Y si hemos entrenado nuestro oído para escuchar a Dios, reconoceremos su voz aún en los lugares más inesperados. Dios habla a través de las circunstancias, a través de sueños, a través de aquellas cosas que quizás nos estén sucediendo hoy mismo. Dios habla a través de su palabra, a través de un mensaje, a través de un consejo dirigido específicamente a nuestro corazón. Dios, en medio de todo esto, cuando podemos reconocer su voz y sabemos que es proveniente de Dios en el campo de la vida, deberá ser la misma voz que escuchamos en la Biblia. Si no hemos cultivado nuestra familiaridad con la voz poderosa y reconfortante de Dios a puertas cerradas, estamos en peligro de equivocarnos muchas veces, y muchas veces como que si fueran aquellas palabras a menospreciarse. Mucho de lo que escuchamos aún en nuestros círculos cristianos, o de amistad, o de familia, algunas veces suenan bien, pero no quizás vienen de Dios. Podría equivocarme. Sin embargo, hasta puede reflejar la verdad de Dios, pero no ser la instrucción precisa de Dios en este instante para nosotros. ¿Andaremos a tientas? Cuando Él no escucha lo que nosotros quizás estamos hablando, pero sí, mi hermano, sí, mi amigo, Él siempre escucha. La voz de Dios es la que nosotros debemos de aprender a seguir. Cuando suene bien o cuando suene mal, esas que aseveran ser la guía divina. Nuestra habilidad de escuchar la voz de Dios es un don. ¿Sabías tú que cuando nosotros podemos entender y escuchar correctamente la voz de Dios, eso debe de cultivarse con el enfoque dirigido hacia Dios y su palabra, y debe de practicarse en todo lugar? El Salmo 141 y el verso 8 dice: Por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado. Palabra sabia del rey David, a tal grado que le llevó a escribir esta verdad central. Miguel de Unamuno escribió y dijo: Yo creo en Dios como creo en mi amigo, ya que siento el aliento de su afecto, percibo su mano invisible y tangible, atrayéndome, guiándome, tomándome. En este tiempo de mucha enfermedad, problemas económicos, quizás la elección de un nuevo presidente, todos aquellos aspectos que puedan perturbarnos, es necesario que en medio de todo eso podamos recibir el consejo de la palabra de Dios y poder entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, qué es lo que debemos de oír y no debemos de oír, apartándonos de todo aquello que pueda complicar el que podamos escuchar claramente a Dios. En este programa Pasos de Conquista hablamos acerca de consejos y exhortaciones que te animan a poder caminar de esa forma, conquistando siempre, con seguridad, con fe, con esperanza y sobre todo con amor en medio de un mundo necesitado y carente de amor. Así que, mi amado amigo y hermano, a través de esta radio, Hallando mi Camino, cada uno de nosotros, los que podemos compartir contigo a cada instante, a cada hora, un pensamiento, un devocional, una palabra, un consejo, queremos que tú realmente conquistes, que tú realmente puedas enfocarte en aquella gracia divina, en aquella misericordia que es nueva cada mañana. Yo quiero que oremos en este momento, si te encuentras abatido, preocupado o quizás enfermo, enfrentando alguna situación apremiante que necesita una respuesta. ¿Por qué no orar, hablar con Dios y decirle cada una de nuestras cuentas, cada una de nuestras quejas? Y sabes, el Espíritu Santo te podrá ayudar, nos ayudará en todo momento. Digámosle así: amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, porque a través de este consejo y a través de la radio, a través de cada uno de los programas, podemos, Dios mío, llegar a cada oyente, sabiendo que tu palabra dice que por el oír viene la fe, y esa fe por el oír tu palabra. Señor, que puedan dar pasos de conquista, como el título de este programa. Que mi amigo, que mi amiga, que aquel hermano, que aquella hermana que está buscando hoy tomar una decisión sabia, pueda escuchar tu voz, pueda escuchar el consejo, pueda saber que hay esperanza cuando tiene fe. Padre mío, Dios mío, gracias. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, siga sintonizando esta hermosa radio Hallando Mi Camino y reciba el consejo y el saludo de cada uno de los que participamos en ella, como también les enviamos saludos desde aquí de la América Central, desde El Salvador, y les decimos un hasta luego y Dios les bendiga.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Dios te bendiga, amado y amada hermana, que me escucha en este tu programa Un Momento. Como todos los programas que estamos siempre dando, buscamos cosas que nos suceden en la vida real y la aplicamos a la palabra de Dios y buscamos cómo Dios siempre nos habla a través de su palabra. Y es algo bien, un testimonio que tengo, ¿verdad?, de que me ha sucedido en estos días, esos momentos que uno pasa increíble. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido la oportunidad de poder ayudar y o poder volver a restablecer una relación con una persona que te hizo mucho daño, ¿verdad? Y a veces nosotros como cristianos vemos estas personas que tratamos de sacar de nuestras vidas de algún modo porque nos han hecho daño, nos han herido o nos han quitado, nos han arrebatado cosas de nuestras vidas y por algún momento la hemos convertido como un tipo persona reconocida como enemigo o personas tóxicas que no queremos a nuestro alrededor. Wow, y a veces nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Porque en estas líneas así de ver esa persona que tanto nos hizo daño y tener que convivir con ella en algún momento otra vez, como que nos da un poco de desconfianza, de temor y no sabemos ni qué hacer ni cómo hacerlo y que reaparezca en nuestras vidas. A veces no sabemos si es Dios, si no es Dios o qué es esto, ¿verdad? Y nos asustamos y nos llenamos de un poquito de inseguridad. Pero qué bueno que está la palabra de Dios y que siempre nos habla para esos momentos que lo necesitamos, ¿verdad? Y de eso quiero hablar con ustedes un poco sobre de esas personas que nosotros a veces la categorizamos como nuestros enemigos, ¿sabes? Personas que son dañinas, que nos han marcado en nuestras vidas negativamente y que quisiéramos mantenerlas a lo lejos y que no quisiéramos que ni Dios nos pidiera jamás en la vida volvernos a encontrar, ¿verdad? Y todas esas cosas que se vuelven a revolcar cuando las encontramos, cuando nos encontramos con ella nuevamente y nos asustamos. Y pues de eso se trata este programa, de esos momentos así, esos momentos que tenemos esta persona de momento nos hizo tanto daño y regresa a nuestras vidas. ¿Qué hacer? ¿Cómo tratarla? Si la rechazamos, si la ignoramos, si no la ayudamos, si de momento llegan pidiéndote ayuda, si de momento llegan como que si nada hubiese pasado y quieren sentarse contigo a tomar un café o a tomar jugo, a tomar un té o comer, o de momento vienen para pedirte una ayuda y a veces llega a nuestra vida ese momento de decir, este es el momento mío, ¿verdad? De que viniste a pedirme ayuda, pero cuando era yo la que te estaba necesitando o era yo el que te estaba necesitando, tú me diste la espalda o tú me hiciste daño o tú me llevaste o tú me arrebataste algo que tanto quería, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios en Mateo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y estoy hablando Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que se os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justo e injusto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Reaparecen, ¿verdad? Reaparecen las gentes a veces no deseadas o que hemos convertido como nuestros enemigos. Pues déjame contarte una experiencia, porque esto ha sido vivido hace poco, una persona que quizás hizo mucho daño a mí y a mi familia. Reapareció en nuestras vidas y de algún modo como si nada hubiese pasado, ¿verdad? Y fue una experiencia como que agridulce, porque a la primera persona que contactó fue a mí y fue por teléfono, y cuando yo no sabía de quién era ese teléfono, lo contesto y me dice quién es y su nombre, fue como un momento de shock. O sea, fue como que, ¿qué? Pero la cosa fluyó como normal, como si no hubiese pasado nada. Él necesitaba de mi ayuda para poder obtener algo que quería. Y se la brindé, le abrí nuevamente las puertas de mi casa, se sentó en mi casa, tomó café, almorzó con nosotros y fue como algo bien extraño, ¿verdad? Y a veces decía yo, wow, Señor, ¿qué es esto? Y no te niego que llega un momento en que uno piensa y está como que con cautela, ¿verdad? Lo hemos tratado bien y hemos hecho las cosas, ¿verdad?, lo mejor posible para nosotros y para él. Pero sí, ha sido como algo muy sorpresivo. Y yo sé que eso sucede en nuestras vidas. Esos son momentos que llegan. Nosotros no sabemos qué hacer. Y quizás es el momento perfecto para una venganza. O quizás es un momento perfecto. ¿Ahora es que me necesitas? Pues no, porque cuando yo te necesité, tú nos hiciste mucho daño, ¿verdad? Pero hacer todo lo contrario a lo que se supone que se espere que haga alguien, ¿verdad? Que haga una persona normal. Dice por ahí que oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Bueno, lo que tú me hiciste, tú, ¿verdad? Si lo mismo que tú me hiciste, lo mismo te haré para atrás. Es prácticamente lo que significa esa frase dentro de la Biblia. Y que parece algo, un sentimiento muy normal. en el ser humano. Y que el que lo hace, ¿verdad?, la paga. Eso es lo que muchas veces decimos. O no tengo que soportar al que me hace daño, o no lo odio, pero lo quiero, no lo quiero cerca. Y de momento aparece. Pero la Biblia nos dice que aunque eso parece ser sentimientos normales, y aunque parece que eso es lo que se entiende que se debe hacer, la Biblia nos aconseja, o Jesús nos aconseja a través de su palabra en este Mateo 5, los últimos versículos de este capítulo, donde nos dice, mira, lo que se espera de un hijo de Dios. Y lo que se espera de un hijo de Dios no es ojo por ojo, diente por diente, no es el momento de venganza. Fíjate que nos da unos consejos, y unos consejos que nos parecen ser como que muy fáciles de digerir. Dice, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Oye, es como la persona quizás, estas palabras que Jesús nos está diciendo, es como que en el momento de que mira, sí, viene el golpe, pero la persona no puede, nosotros no debe esperar de nosotros que ese golpe sea respondido, sino como que quizás no es un golpe físico, puede ser un golpe emocional, puede ser un palabras, ¿verdad?, hiriente. Y la persona quizás estaría esperando que si yo te hiero a ti, obviamente tiene que esperar la persona ser herida para atrás. Pero cuando tú vienes de una manera distinta hacia él, como que eso como que calcome a la persona. El otro consejo que nos dice que al que quiera pleito, o sea, que quiera demandarte y quitarte algo que es tuyo. Dice, no solamente, aquí dice, no, si quieres quitarte la túnica, déjala hasta la capa. O sea, aquí lo que te quiero decir es que el Señor nos está diciendo a través de su palabra que aquel que te quiera quitar algo que es tuyo, que te pertenece, que quizá a lo mejor tú dices, pero oye, esto es mío, ¿por qué tengo que darlo? Y no vemos una cierta justicia en este consejo. Al contrario, me están diciendo que no solamente debo entregar lo que me está pidiendo, tengo que darle más de lo que me está pidiendo. Tú sabes que yo creo que Jesús sabía lo que estaba diciendo, porque cuando tú conoces las características de Dios, tú sabes que Dios es un Dios proveedor y tú sabes que Dios te va a dar mucho más de lo que tú has perdido o de lo que sientes que has perdido. ¿Sabes? Porque hay un refrán, ¿verdad? Esto no es un versículo, pero hay un refrán que dice que lo mal quitado no luce. Pero deja que te están pidiendo algo, entrégalo, olvídate. Dios tiene una bendición para ti, quizás hasta el doble de lo que tú estás entregando o dando, porque sé que son momentos difíciles, el trabajar como tú dices, Dios mío, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde está la justicia? Aquí, ¿sabes qué? Que Dios va a hacerte justicia y tú verás cómo Dios te va a bendecir en todos los aspectos de tu vida, no te va a abandonar. Así que si alguien te quiere quitar, mira, entrégaselo. Y si puedes darle de más, dáselo. Porque yo te aseguro a ti que Dios va a estar en ese asunto. Y que dice en su palabra que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que lo que te está diciendo Dios es que vas a tener que trabajar contrario a lo que espera tu enemigo. Hay mucha gente que espera que nosotros le demos la batalla, que peleemos, que gritemos, que hagamos lo mismo que él, porque es lo normal. Pero ¿sabes qué? Que los hijos de Dios, lo normal es actuar diferente a lo que espera el mundo. Los hijos de Dios no pelean batallas innecesarias. Los hijos de Dios, cuando tienen que entregar lo que tengan que entregar, lo dan. Porque saben y están seguros y tienen la certeza de que Dios más adelante obrará mucho mejor de lo que ellos esperaban. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que cualquiera que te obliga a llevar cargas por una milla, ve con él dos. ¿Sabes? Hay momentos en que uno se siente y piensa en que uno está cargando algo que no me corresponde. No sé cuántas veces tú te has sentido así, cuántos momentos en tu vida. Dice, oye, pero es que yo, a mí no me corresponde cargarme esto. A mí no me corresponde llevar esta situación si esto es de fulano o esto es de fulana. a mí lo que me corresponde es esto o aquello. Pero yo te voy a decir algo. La palabra de Dios dice que hay cargas que te va a tocar llevar, que quizás no son tuyas, pero vas a tener que hacerlo, y no una milla, dos, o sea, el doble, llegar hasta el final con esa persona. Dice que al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. A veces nosotros somos como que nos queremos apoderar de las cosas, y mucho menos dárselo a una persona que no se lo merece, porque uno piensa, acá es que él no se lo merece, o ella no se lo merece, ¿por qué yo tengo que prestarle? O yo no me metí en ese lío de ella o ese lío de él, entonces yo tengo que ahora resolverle el problema después de lo que me hizo. Todas esas cosas llegan a nuestro pensamiento, pero aquel que ama a Dios, aquel que ama a Dios, quizá uno da como la pataleta esta en el niño que se rehúsa a renunciar a algo. Y damos la pataleta con Dios a ver si Él nos dice, pues está bien, no lo hagas, pero ¿sabes qué? No, porque Dios no es un Dios de doble palabra ni de doble decisión. Ya Dios te está dando el consejo ahí. Si te pide, dale, dale a esa persona, aunque no se lo merezca, porque ¿sabes qué? Dios sabe lo que hace y lo que te está pidiendo. Y cuando Dios te lo pide es porque lo podemos hacer, ¿verdad? Y eso me incluyo yo. Lo que el hombre común diría, y como dice la palabra que dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es algo como que uno dice, obvio, ¿verdad? Eso es obvio. Uno ama a nuestro prójimo, aquel que hace cosas chéveres por nosotros, y a los que no, pues mira, los aborrece, ya están fuera. Es tan fácil sacar a una persona de nuestras vidas y seguir hacia adelante, pero no es lo que Dios te está diciendo. O sea, Dios no te está diciendo, ignora a tu enemigo. Dios no te está diciendo, mantente con los que son bien chéveres contigo y los que son super nice contigo. Y con los que no, pues, los aborrecen, no. Al contrario, es lo que Dios espera de nosotros, es, número uno, que amemos a nuestros enemigos. O sea, amar a nuestro enemigo está como que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo tú le dices a una persona que te ha hecho tanto daño, te amo? O cómo uno le demuestra el amor de Dios, o verdad, o el amor de uno propio a esas personas que quizás no pensaron en ti ni por un momento y no pensaron que podían hacerte tanto daño, y como que a veces parecen que ni siquiera se arrepienten, y Dios me está pidiendo que los ame. Sí. Y Jesús, yo creo que fue un vivo ejemplo de eso, porque Jesús amó a todo el mundo desde la cruz. Aún aquel que le estaba clavando sus manos, aún aquel que le clavó sus pies, él amó aún aquellos que lo latigaron, aquellos que los traicionaron. Jesús, yo creo que es un ejemplo vivo de cómo tratar a sus enemigos. Y hay a veces que nosotros nos creemos, ¿verdad? Que nos merecemos todo por ser hijos de Dios, por creer en Él, por ser creyente. Pero cuando debemos cargar los deberes de esta decisión que tomamos de ser, ¿verdad? Servidores de Dios, hijos de Dios. A veces dice, Señor, estas son como las letritas chiquitas del contrato que no leímos. Pero están ahí escritas en la palabra de Dios para recordarnos. Dice, bendecid a los que os maldicen. Wow, es que es como una cosa contraria. O sea, Señor, la persona me está maldiciendo y tú me estás mandando a bendecirlo. Amén, sí, te está mandando a bendecirlo. Y es como bien cuesta arriba esto, porque decirlo con la boca es fácil, pero actuarlo es lo que nos hace difícil, pero no imposible, que es lo importante, porque tenemos a Dios que nos va a dar esa fórmula para poderlo lograr. Porque solamente con su ejemplo podemos ver y pensar en nosotros, ¿verdad? Todas esas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Así que bendecí a los que os maldicen, aquellos que te gritan del carro, aquellos que te insultan, aquellos que tú puedas decirle Dios te bendiga. Es todo lo que te puedo decir, Dios te bendiga. Y bendecirlo, ¿verdad? Haced bien a los que os aborrecen. Oye, qué fuerte, ¿verdad? Una ocasión estuve en un supermercado. Me acuerdo bien sobre esta. Hay una persona que realmente yo le había dicho al Señor que desapareciera de mi vida porque fue una persona que realmente casi me destruye emocionalmente hablando. Y llega un momento en que me lo encuentro en un supermercado, no lo vi, honestamente, yo estaba parada detrás de él en la fila y no lo vi. Él es una persona mayor ya. Y se le cayeron de las manos, o sea, se le cayeron de las manos un montón de productos que él tenía para comprar, para pagar en ese momento. Se le cayeron de la canasta, se le abrió la canasta, se le cayeron una salsa y unos productos. Y yo lo agarré porque vi la silueta de una persona mayor, o sea, no vi la persona quién era. Simplemente era una persona mayor, entonces yo me adoblo, agarro la... Cuando lo ayudo, que él me dice, gracias, mija. Y yo lo miro y veo quién es. Yo dije, es que esto nada más me pasa a mí. Pero, dice ahí la palabra de Dios, haced bien a los que os aborrecen. Ayúdalos. Ayuda a esas personas. Y otro requisito es orar por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, prácticamente Dios te está mandando a orar quizás por esa persona que en algún momento fue tu verdugo. Por los que te hicieron daño. Es algo que solamente es como Dios, dice Dios, ¿cómo es posible que tú me mandes a orar por esa persona que me hicieron daño? Que quizás dentro de mí a lo que hay unos sentimientos de que no me importa lo que le pase a esa persona. Pero sin embargo, tengo que actuar de la manera contraria a lo que mis sentimientos me puedan decir, ¿verdad? Decirle al Señor, cuando Dios te manda y te dice, pídeme misericordia por ellos. Una vez tuve una experiencia con el Señor, ¿verdad? Y estoy hablando hasta de esta misma persona que me encontré en el supermercado. En una ocasión al principio, cuando estaba recién pasando toda la situación, Dios habló a través de una persona, se acerca a mi vida y me dice, Dios me manda a decirte que me pidas misericordia por el que te hizo daño. Y yo dije, ¿qué? Honestamente, en mi mente y en mi corazón yo decía al Señor, ¿qué? ¿Por mí? Y voy a ser honesta, ¿verdad? Dije, por mí, mátalo. Le dije, honestamente, por el dolor que había provocado en mi vida, te dije que esto fue una persona que casi destruyó mi corazón. O sea, después de esto me sumergí en una depresión fuerte y yo le decía al Señor, por mí, mátalo, porque él casi de mí no deja nada. O sea, le dije al Señor. Y me acuerdo que en los momentos más difíciles que yo tuve con esta persona, yo en un momento dado me acosté a dormir y le pedí al Señor que yo no despertara el otro día. O sea, a ese nivel estaba yo con esta persona. Y esa fue la misma que me encuentro en el supermercado. Pero cuando yo le dije al Señor así, por mí, mátalo, porque de verdad no me nacía tener misericordia por él. Comienzan a llegar a mí unas noticias de cosas que estaban sucediéndole a él, a sus hijos, a su familia, cosas bien fuertes, que yo comencé a orar al Señor de todo corazón y empecé a pedir misericordia por él. Fue una experiencia de crecimiento increíble. O sea, yo no podía creer que yo estaba una noche llorando, pidiéndole al Señor que alargara su misericordia en la vida de él y su familia. Y así lo pude ver. Así pude ver, así como también me llegaron las noticias de las cosas feas que estaban sucediendo y fuertes en la familia de esta persona y de él. Así comienzo también a escuchar cosas como Dios va restaurando esta familia y haciendo cosas a favor de esta familia. O sea, y yo creo que fue un momento de crecimiento para mí, de pensar en que sí, Dios tiene que tener misericordia también de tus enemigos. ¿Cuál es la razón de tener que hacer todas estas cosas que Dios nos pide? Mira, para que seas hijo de Dios y tú puedas llamar a Dios como tu Padre, que está en los cielos, es importante que tú lleves a cabo estos consejos. Porque ¿sabes qué? Que Dios es un Dios de todo. Cuando dicen la palabra de Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justo e injusto, te está diciendo, mira, yo soy un Dios de todo. Un Dios que no hace acepción. En otras palabras, las mismas oportunidades que tienes tú, también Dios se la da a tus enemigos, ¿lo sabían? La misma misericordia que se renueva día a día para tu vida, también se renueva para tus enemigos. Y muchas veces esa misericordia de Dios que se renueve para tus enemigos va a ser a través de ti. Tú vas a ser instrumento de Dios para su misericordia. Así que necesitas llevar a cabo esto. ¿Sabes por qué? No hay recompensa en amar a los que te aman. Porque eso lo puede hacer cualquiera. No hay recompensa en saludar a tus hermanos, nada más. Porque eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, para aquellos que dicen ser hijos de Dios, tienen que parecerse a Dios. Eso es lo primero. Tienen que parecerse a Dios. A veces nosotros nos parecemos a nuestros padres, ¿verdad? Y hay mucha gente que identifica características de nuestros padres en nosotros como hijos. Pues así mismo somos con nuestro Padre Celestial. Dice que para llamarte hijo de Dios debes parecerte a Él. Y nos deja, para cerrar este capítulo que leí, este mandato, porque fue un mandato. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mira, no hay una opción. No hay más opción. La perfección no es una opción. Hay que lograrlo. Porque las características de mi Padre Celestial se deben reflejar en mí en todo momento. Tú dices que eres un hijo de Dios, ama a tu enemigo. Tú dices que tú eres un hijo de Dios, ayuda a tus enemigos. Tú dices que tú eres hijo de Dios, dale a veces a tus enemigos lo que te piden. No, a veces no. Siempre dale lo que te pide. No te rehúses, dice la Biblia, a dar lo que te pide. Porque Dios tiene un propósito en eso. Tú sabes que cuando llegamos un momento que nosotros tengamos que darle cuenta al Señor de nuestros actos y de nuestras acciones, y tus enemigos se acerquen a decir, no, que a mí nadie me extendió la mano, nadie me ayudó, tú no me viste, tú no aquello. Dice, y cuando fulano te llevó la palabra, cuando fulano te extendió la mano para ayudarte, cuando fulano te vio sin nada y te dio vestido. Esa era mi misericordia. O sea, Dios refleja su misericordia en nosotros y nos usa como instrumento para que esa misericordia de Dios pueda darse a los demás. ¿Sabes? Es necesario que nosotros seamos igual que el Padre. Que nuestra característica de amor incondicional sea igual a la característica que Dios estuvo y derramó sobre nosotros. Él dice en su palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza. No es que somos dioses, no es que somos Dios, pero tenemos esa característica en nosotros. Quizá nuestra capacidad humana y nuestras limitaciones mentales dicen, no, podemos decir, mira, no tiene, eso no cuadra de yo poder ayudar a esa persona que tanto daño me hizo, eso no cuadra. Pero ¿sabes qué? En el cielo cuadra. En la palabra de Dios, todo cuadra y todo tiene un propósito. Y el amar a nuestros enemigos nos ayuda, ¿sabes a qué? A tener un crecimiento. El crecimiento es para nosotros, la bendición es para nosotros. Mira, la misericordia de Dios se renueva para todo el mundo, pero hay una diferencia. Es de quien aproveche la oportunidad que Dios da a través de su misericordia y quien no la aproveche. Pero échale mano la bendición del Señor. Ayuda a quien te pida ayuda. No mires quién es ni qué hizo. Simplemente vas a actuar como Jesús actuaría. Vas a actuar de corazón. Y tú verás que te va a salir de corazón. Porque cuando tú dices que tienes a Dios en tu corazón, cuando tú dices, Dios está en mi corazón, eso brota, brota. Por eso es que tú eres así. Por eso es que somos los hijos de Dios así. Por eso amamos de esa manera. Porque esa característica de Dios se refleja todos los días en nuestra vida. Ora conmigo, porque esto no es fácil lo que te estoy diciendo, pero lo vamos a lograr. Porque vamos a lograr esa perfección que Dios nos está mandando en ese último versículo del capítulo 5 de Mateo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque tu misericordia se renueva en nosotros y nosotros en gratitud a ti, Señor. Serviremos a nuestros enemigos, ayudaremos a nuestros enemigos, Señor amado, en lo que así podamos hacer, Señor. Sabemos que esto va a ser de crecimiento para nuestras vidas y que tú te has de glorificar, Señor, y que cuando nosotros sintamos que ante nuestros enemigos estamos perdiendo, entendamos, Señor amado, que estamos ganando en ti mucho más de lo que quizás estamos perdiendo. Ayúdanos, Señor, a poder seguir hacia adelante y poder tener cada uno de estos consejos presentes en nuestras vidas y poder, Señor amado, llevarlos a cabo para llegar a esa perfección que así tú nos estás exigiendo en ese último versículo del capítulo 5 de Mateo. Gracias, Padre, porque tu ayuda será en nosotros para poder lograrlo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, hemos orado. Amén. Dios te bendiga, mi querida hermano y hermana. Yo sé que este mensaje de hoy ha sido un mensaje que será un reto para nuestras vidas, pero de igual manera de crecimiento, porque en cada momento Dios nos habla y hoy no es la excepción.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Señor, quiero ser tu instrumento. Quiero dedicar mi canción.
Bendiga, Dios les guarde, espero que todos estén bien. Este que les habla es el pastor Omar Velázquez Villegas, pastor de la iglesia Canta Victoria, la iglesia de la calle, desde la isla de Puerto Rico. En esta hora les enviamos un saludo a todos ustedes. Hemos preparado este programa especial para los hombres, estos hombres de familia, hombres que Dios ha escogido para ser de bendición, para ser de ejemplos a una sociedad que se está perdiendo, pero aún así Dios nos ha escogido para dar pasos de conquista. En este día quiero hablar bajo el tema No me contaminaré. No me contaminaré. E invito a todos los hombres que nos escuchan, a que repitan esa frase. No me contaminaré. Quiero ser como Dios quiere que yo sea. Y hemos tomado como base bíblica el libro de Daniel. Vamos a estar leyendo tres versículos de este libro hermoso. Y les invito a que busquen en sus Biblias Daniel capítulo 1, versículos 4, 5, y de ahí vamos a brincar al 8. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñes las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahora brincamos al versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe del eunuco que no se obligase a contaminarse. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Y en esta hora, Dios mío, voy a hablar tu santísima palabra. Mira a todos estos hombres que nos están escuchando, estas familias. Te pido, Señor, que cada palabra que salga de mis labios sea de mucha bendición para ellos, Señor. Tú nos has escogido como sacerdotes, como cabezas del hogar, Padre, y así queremos ser. No queremos contaminarnos con la comida del rey. No queremos contaminarnos con el mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hermanas, hombres, Dios nos ha escogido para ser cabeza y no cola. Sin embargo, el mundo quiere que nos contaminemos con él para que seamos como los demás. El mundo nos ofrece una gama de oportunidades y situaciones para que tengamos una vida de pecado. Sin embargo, la Biblia nos llama a ser sabios y no contaminarnos con lo que el mundo y el enemigo nos ofrece. Este libro de Daniel, el cual hemos dado lectura a estos versículos del capítulo 1, nos habla sobre una decisión de mucha importancia que tuvo que tomar un hombre y sus amigos, Daniel y los 3 jóvenes hebreos. Estos hombres fueron llevados a Babilonia con el propósito de convertirlos en príncipes o en hombres iguales a los demás hombres que vivían en Babilonia, los demás príncipes. El propósito del rey en esta hora lo vamos a estar comparando con el mundo. El propósito del rey en ese momento, el propósito del mundo, era que estos jóvenes hebreos que habían sido ya escogidos por Dios, que ya eran siervos del Altísimo, tuvieran una vida exactamente igual a los que tenían los demás hombres del palacio, los demás hombres de Babilonia, los demás hombres del mundo. Así que cuando toman a Daniel y a los jóvenes hebreos, los llevan al palacio de Babilonia, donde el rey Nabucodonosor le dijo a uno de esos eunucos: yo quiero que tú prepares estos hombres por 3 años. Miren qué estrategia. Le dijo: prepáralos para que sean como nosotros. ¿Por qué? Porque cuando leímos en el versículo 4 y versículo 5, hace una descripción de cómo eran estos jóvenes. Eran jóvenes sabios, inteligentes, jóvenes de valores, jóvenes que amaban a Dios con todas sus fuerzas, jóvenes que sabían a quién tenían que servir y cómo servirle. Estamos parafraseando. Así que el mundo, lo que nos rodea, sabe qué tipo de hombre es el que Dios quiere que nosotros seamos. El mundo conoce y sabe qué tipo de personas son los que Dios ha escogido. Pero el mundo ha preparado un plan contra ti y contra mí. En este plan preparado por el enemigo, él quiere trabajar nuestras vidas de tal forma que nosotros seamos como los demás hombres que viven en este mundo. Hombres que viven bajo el pecado, hombres que viven pensando en hacerle daño a los demás, hombres que no le dan valor a la mujer, hombres que no le dan valor a su familia, hombres que cuando toman su dinero lo malgastan en cosas ilícitas, en drogas, en alcohol, en mujeres. El mundo desea que nosotros seamos ese tipo de personas. Pero mientras yo leía esta historia de Daniel y los hebreos, a mi mente me vinieron dos puntos que son de los que queremos hablar. El primer punto: ¿por qué el mundo nos invita a contaminarnos? ¿Sabes por qué el mundo nos invita a contaminarnos? Porque somos diferentes. Porque somos personas que hemos aprendido y hemos tenido la oportunidad y hemos tenido una experiencia con el Salvador. Hemos tenido experiencia con el Señor. El Señor nos ha hecho agentes de cambios. Dios nos ha llamado para conquistar este mundo, pero para conquistarlo con amor, para conquistarlo con sabiduría, para conquistarlo con la palabra del Señor. Pero el mundo no quiere ese tipo de hombres. ¿Por qué? Porque el mundo lo que desea es que vivamos de una manera imprudente, de una manera que le haga daño a los demás, pero principalmente de una manera que te hagas daño tú mismo y que le hagamos daño a nuestra familia. Por eso es que usted puede ver en muchos lugares cómo los cristianos son perseguidos. Entonces uno se pone a pensar, ¿pero por qué persiguen a los cristianos en tantos países? Si los cristianos lo que hacen es hablar sobre el amor, hablar sobre Jesús, hablar sobre las cosas buenas. Entonces en otros países los persiguen, ¿por qué? Porque los cristianos no son hombres que están persiguiendo a los demás para hacerles daño. Porque los cristianos son hombres de familia, hombres de bien. Entonces ahí podemos ver cómo se cumple la palabra cuando dice que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. De hecho, porque hay muchas personas que se avergüenzan en sus trabajos y en sus comunidades de decir que son cristianos. ¿Sabe por qué se avergüenzan? Porque el pensamiento general de la sociedad es que ser cristiano, ser un hombre cristiano, es ser menos. Porque no hacen lo mismo que los demás. Van a un lugar y rápido comienzan a molestarlos o a mofarse de ellos porque no beben. Se mofan de ellos porque le son fieles a sus esposas, a sus novias, a sus mujeres. Se mofan de ellos porque tal vez nuestra forma de ser no es como la de ellos. Y entonces el mundo busca la manera, que son estrategias. Y ustedes ven como en el capítulo 1, el versículo 4, el rey envió a su mensajero para que trabajase con estos hombres por 3 años para cambiarlos. Así mismo estás tratando de hacer el mundo contigo y conmigo. Cambiarnos. Que nos avergoncemos de lo que estamos haciendo, pero no. No nos podemos avergonzar porque sobre nuestras manos, en nuestro corazón, ha sido puesto un tesoro. Un tesoro divino. Un tesoro grandísimo. La Biblia dice que tenemos que guardar esta salvación con temor y con temblor. Porque lo que Dios nos ha dado, mi hermano, es demasiado grande para perderlo. El mundo nos quiere contaminar porque somos diferentes. El mundo nos quiere contaminar porque nos quiere ver caídos. Pero nosotros tenemos que pararnos con pasos de conquista. No dejar que el mundo nos contamine a nosotros, sino nosotros contaminar el mundo. Cuando el mundo te dice que tenemos que ser maltratantes, nosotros como cristianos y hombres de Dios tenemos que tratar bien a nuestra familia. Tenemos que tratar bien a nuestros hijos. Tenemos que tratar bien a nuestras esposas. La Biblia dice que tú y yo somos sacerdotes. Y como sacerdotes, tenemos una gran responsabilidad delante del Señor con nuestra familia. Porque somos nosotros quien los va a presentar delante de Dios en aquel día cuando Dios nos llame. Pero más aún, y esto es algo que muchas veces como que no se dice mucho, día tras día, usted como sacerdote tiene que presentar a su familia ante la presencia del Señor. No podemos dejar que el mundo nos contamine. No podemos dejar que el mundo nos afecte. Segundo punto, ¿por qué no nos debemos contaminar? El punto uno decía, ¿por qué el mundo nos invita a contaminarnos? Porque somos diferentes. Pero este segundo punto nos dice, ¿por qué no nos debemos contaminar? ¿Sabes por qué no nos debemos contaminar? Porque debemos tener compromisos serios con Dios. En la historia que acabamos de leer de Daniel, Daniel y los jóvenes hebreos, desde muy niños, ya se les había enseñado a adorar al Señor. En su juventud, tomaron la decisión firme de seguir el camino de Dios. Ahora que son unos hombres, ellos se comprometieron en su corazón a no contaminarse, como leíamos en el versículo 8. El no contaminarse con la comida del rey fue un reto grande. ¿Por qué? En la historia que acabamos de leer, todos los príncipes y hombres que habían en el palacio tenían que comer y beber de lo que el rey comía y bebía. Recuerden que vamos a estar comparando al rey con el mundo. Así que Daniel se le acerca al eunuco y le dice, mira, no nos obligues a contaminarnos. Yo no me quiero contaminar. Por 10 días pruébame. Y danos solamente a mí y a mis amigos legumbres. A los 10 días me vas a probar junto con los demás hombres del palacio y te vas a dar cuenta de la diferencia. Así que el eunuco, con mucho miedo, hizo un trato con Daniel y le dice, si en 10 días cuando los pruebo están más débiles que los demás, tienen que comer de la comida del rey. Así que durante estos 10 días Daniel y los jóvenes hebreos comenzaron simplemente a alimentarse con legumbres. Y no es el hecho de que comieron legumbres, es el hecho de que lo hicieron para comprometerse con Dios. Lo hicieron para no contaminarse con el mundo. Lo hicieron para no contaminarse con la comida del rey. Nosotros como hombres de Dios tenemos que hacer compromisos serios con el Señor. Si hemos decidido darle nuestra vida al Señor y entregarle nuestra familia a Dios, mi hermano, vivamos para Dios. No dejemos que porque el mundo nos provoque, que porque el mundo nos pruebe, que porque nos sintamos entre la espada y la pared, rompamos nuestro compromiso con el Señor. Dios es un Dios de palabras. Dios ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si tú te comprometes con el Señor, si tú le dices al Señor, Señor, yo quiero serte fiel, que aunque digan lo que digan, yo voy a seguir contigo. A mí no hay quien me saque de tu lindo camino. ¿Sabes qué? Si tú le dices eso a Dios, Dios te va a dar la fuerza necesaria, la fuerza que usted necesita para continuar dando pasos de conquista. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Luego dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y que no sea parte de tu boca este libro de la ley. Que no sea parte de tu boca la palabra de Dios. La palabra de Dios es un constante compromiso que Dios hace con nosotros. Pero asimismo nosotros tenemos que tener un compromiso constante con nuestro Dios. Si yo he propuesto en mi corazón el no contaminarme y serle fiel a Dios, yo sé que en el mundo, Dios es Jesucristo, va a haber tribulación, va a haber aflicción, van a haber tentaciones, van a haber pruebas, dificultades, luchas, momentos en los cuales te vas a sentir débil, momentos en los cuales la mente te va a decir que no puedes más. Pero el compromiso que tú hagas con Dios debe ser demasiado fuerte como para resistir, como resistió Daniel, como resistieron los jóvenes hebreos. Si ellos pudieron resistir 10 días la prueba, que luego se convirtió en 3 años, tú y yo podemos resistir cualquier prueba que se nos avecine. ¿Sabes por qué no nos debemos contaminar con el mundo? Porque es para nuestra bendición. Luego de los 10 días de Daniel y los jóvenes hebreos haber resistido la prueba, cuando los compararon con los demás jóvenes en el palacio, ellos resultaron 10 veces más inteligentes que los demás. Resultaron 10 veces en fortaleza física más que los demás. Y en toda comparación con los demás hombres en el palacio, ellos estuvieron 10 veces por encima. La prueba fue de 10 días, pero se convertiría en 3 años. Pero por comprometerse con Dios, Dios permitió que esos 10 días que ellos propusieron, ellos estuvieran entonces 10 veces mejor que los demás. Si usted se compromete con el Señor, la Biblia nos muestra en todo instante, desde Génesis hasta Apocalipsis, que todo el que se compromete con Dios, Dios se compromete con él. Dios te va a dar la sabiduría que usted necesita. Dios te va a dar la fuerza que necesitas. Dios te va a dar los ánimos que necesitas para poder conquistar, para poder mantener tu compromiso con el Señor. Es hora de que nosotros, como hombres cristianos, nos atrevamos. Escucha bien la palabra que estoy hablando. Nos atrevamos a hacerle frente al mundo. A veces los cristianos, a mí me da mucha tristeza cuando los escucho simplemente quejarse de que las cosas están malas, de que el mundo los ataca, de que el enemigo los ataca. Pero es que la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Y usted, hombre que me escucha, usted es iglesia. Usted es parte del reino de Dios. Usted es parte del reino de los cielos. Y la Biblia nos invita a nosotros a que seamos nosotros los que derribemos las puertas del enemigo, las puertas del mundo. No que el mundo derribe las puertas de mi familia y de mi casa. Soy yo, es usted el que tiene que derribar en el nombre de Jesús. En conclusión, el mundo nos ofrece que seamos como los demás, que andemos en borracheras, en cosas ilícitas, en fin, que vivamos en pecado. No obstante, escuche bien, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y así lo hemos podido ver a través de la historia, en nuestras comunidades, en nuestro país. El no contaminarnos con lo que el mundo ofrece es el mayor desafío al que nos enfrentamos como hombres de Dios en este siglo XXI. En esta hora hemos dialogado sobre dos puntos importantes de por qué no debemos contaminarnos. Uno, porque somos diferentes. Y ahí yo digo aleluya, que somos diferentes. Y dos, porque el comprometernos con Dios redunda en bendición para nosotros mismos, para nuestra familia, para la sociedad y para nuestro país. Hermano que me escuchas, Dios nos ha escogido para que seamos agentes de cambio en nuestra sociedad, que seamos el ejemplo de hombres que desean el bien para los suyos y los que nos rodean. Así que vivamos de tal manera que nuestra forma de ser inspire a otros a querer ser como nuestro Señor Jesús. Jesús fue un hombre de valor, un hombre de derechos, un hombre que luchó por los marginados, que tenía una meta en mente, era morir en la cruz para salvar al mundo, para salvar la humanidad. Y aunque el enemigo y el mundo hicieron todo lo posible para que se contaminara y no cumpliera con su meta, él, aunque fue sangrando y herido, cumplió su misión. Así que, hermano, aunque sea arrastrándonos, mantengamos firme nuestro compromiso con Dios, porque llegará el momento donde cara a cara con Él, juntos, tú y yo, cantaremos victoria, porque Dios está con nosotros. Así que, mi querido hermano, amigo, familia que me escucha, continúe escuchando la programación de esta emisora de Dios, esta emisora que ha sido creada para bendición de la familia. Este que les habló fue el pastor Omar Velázquez, Iglesia Canta Victoria en la isla de Puerto Rico, y este es tu programa Pasos de Conquista. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les pido que ahí en sus oraciones continúen orando por nosotros. Nuestra iglesia, Iglesia Canta Victoria, es una iglesia, como decimos, iglesia de la calle. Nuestra manera de dar cultos es en residenciales públicos. Residenciales públicos aquí en Puerto Rico son lugares donde vive personas de escasez económica. Ahí es donde nosotros damos cultos, en las canchas, en las plazas, en las playas. Así que continúen orando por nosotros, porque queremos dar lo mejor de nuestras vidas para el Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y recuerda siempre dar pasos de conquista.
Señor, quiero ser tu instrumento. Quiero dedicar mi canción solo a ti. Los del camino. Para ti, Jesús.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA 1-347-850-8560. Toll-free international callers 1-888-201-5313.